y estuvimos en México, pasamos por la ciudad de Buenos Aires y ahora nos vamos al sur de nuestro país. Esta vez Neuquén, ¿eh? Venimos hablando hace tiempo de Esquel, ahora nos vamos a Neuquén. Hoy salió una noticia, ya había cierta preocupación por la cuestión mapuche en la zona. Esta vez se denunció un desalojo violento en los terrenos de Vaca Muerta. Fue esta madrugada en el paraje Tratallena, 80 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Y estamos en línea con Pablo Vignaroli, espero que así sea el apellido, cualquier cosa el doctor me va a corregir, fiscal jefe de delitos económicos de Neuquén. Doctor Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ahora Vaca Muerta?
Lo que pasó es, en realidad, esto es consecuencia de una investigación o de un caso que venimos llevando desde mayo de este año, donde recibimos la denuncia de tres personas propietarias de tres inmuebles distintos, quienes de un día para otro encontraron sus propiedades tomadas por un grupo de personas que se autodenominaban comunidad mapuche.
¿Comunidad mapuche o RAM? Porque digo, ahora es importante establecer la diferencia, ¿no?
No, comunidad mapuche. Ellos se autodenominaban que eran una comunidad mapuche, que tenían derechos sobre esos bienes. Esto es lo que le alegaron a los propietarios cuando se encontraron con esta circunstancia.
¿Qué eran, inmuebles, estancias?
Son un predio de más o menos 2.000 hectáreas donde hay locaciones petroleras, y luego hay dos predios grandes también donde hay básicamente actividad frutihortícola, ¿sí?
Sí.
Son chacras que están en explotación de manzanas y otro tipo de frutas, ¿sí?
Sí. ¿Y de cuánta gente estamos hablando, doctor?
En su momento nosotros pudimos identificar, y son a las personas que llevamos ante un juez de garantía a formularle cargos, 21 personas.
¿Que ocupaban estos tres lugares?
Que ocupaban estos tres lugares, que nosotros formalmente pudimos acusar ante un juez.
Sí.
Por delito de usurpación.
Sí.
La información con la que nosotros contamos y que fuimos constatando hasta antes de llegar a la formulación de cargo, nos daban que eran variable el número de personas, porque era como que a veces había más, otra vez a veces menos, pero siempre en un piso de 21 personas.
Doctor, ¿sí? Esto es importante para marcar, digo, las diferencias frente a tanta confusión que hay respecto a lo que está pasando en el sur. ¿Estaban a cara descubierta? ¿No destruyeron la propiedad?
Aquí ingresaron con violencia para
la propiedad. Ingresaron con violencia.
Es decir, cuando se habla de violencia se o fuerzan las cosas, para ser más técnico, han roto candados de tranqueras para poder ingresar, han roto tranqueras, y en una de las chacras donde había un cuidador lo amenazaron para que se vaya, pero no más que ese tipo de violencia se utilizó, ¿sí?
Sí, ahora ellos denuncian desalojo violento por parte de 60 agentes, no sé de qué fuerza.
Bueno, yo no sé a qué ellos tipifican como desalojo violento.
¿Unidad especial de policía puede ser?
Nosotros dimos una orden al jefe de policía desde la fiscalía para que se restituya a los legítimos propietarios los bienes inmuebles, ¿sí? En el cumplimiento de esa orden se constató que en un predio había un cuidador que se fue.
Sí.
En otro predio no había nadie, con lo cual se le hizo entrega directamente al propietario. Esto lo cuento de esta manera, pero sepa que se hicieron de manera simultánea los tres procedimientos.
¿Hubo heridos en el desalojo?
No hubo ningún herido. Hubo tres personas que fueron detenidas, pero porque en uno de los inmuebles donde se encontraban estas personas se constató la existencia de bombas molotov, de armas de fuego, y que se formó un caso por separado por la tenencia de esos efectos, ¿sí?
¿Armas de fuego cuáles, le puedo preguntar?
Un revólver calibre 32, una carabina calibre 22, tenían municiones, tenían aproximadamente 28 bombas molotov, más otras 20 botellas que estaban preparadas para ser fabricadas. Había dos tanques de 200 litros de combustible. Se encontró droga, había, no, todavía no tengo precisada la cantidad, pero había marihuana y cocaína, armas blancas, es decir, y esto motivó que se formara un caso por separado por esta cuestión.
¿Y en este momento y los tres detenidos siguen, digamos, en el mismo estado?
Están detenidos, tengo fue el caso fue trasladado a otra unidad fiscal que se dedica a los casos de flagrancia.
Sí.
Y esa unidad fiscal les va a formular cargos, entiendo, entre hoy y mañana a primera hora.
¿Y fueron y ya fueron devueltos los inmuebles?
Y los inmuebles ya fueron destruidos en la mañana. Sí, sí.
Doctor, le agradecemos muchísimo la comunicación. Esto está pasando en Neuquén, en la zona de los terrenos de Vaca Muerta, ¿es así?
Es una zona que se llama Tratallén y que abarca la zona llamada Vaca Muerta.
Perfecto. Le agradecemos muchísimo la comunicación, no,
por
doctor.
Por favor.
Y seguimos en el sur, vamos al caso Maldonado. Atención con esto de Neuquén que no se conocía, 21 personas que tomaron tres establecimientos que fueron desalojados por la policía y según cuenta el fiscal de la causa les habrían encontrado armas de fuego, calibre de 32, carabinas, municiones, molotov, cocaína, marihuana, y entraron, obviamente, intrusaron las propiedades que ya fueron devueltas y hay tres detenidos, mientras que los mapuches, que no son del RAM, porque en este caso no se identificaban como del RAM, denunciaron un desalojo violento. De ahí vamos a pasar a alguien que probablemente escucharon por otras razones en este programa y van a escuchar de acá a los próximos días varias veces su nombre, que es Javier Leal de Ibarra, es presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y para muchos va a ser, a ver, es poco técnico lo que voy a plantear, pero quien desempate un partido muy difícil. ¿Por qué? Porque, como contábamos, hay dos recusaciones al juez Otranto, que está llevando adelante la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. Creo que son tres causas, ¿no? Un habeas corpus, la
desaparición forzada.
La desaparición forzada, y me está faltando una, bueno, ahora me va a ayudar, seguramente me está faltando una tercera. Recusaron a Otranto, la recusó la familia, hoy lo recusó el CELS por sus dichos en La Nación, el juez obviamente rechazó la recusación y entiendo que ahora es la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia quien tiene que decidir. Doctor Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Cómo le va, Romina? Muchas gracias por el llamado y, bueno, a su disposición.
¿Más o menos es así lo que dije?
Sí, absolutamente así, con una aclaración que me da mayor trascendencia de la que de ninguna manera tengo. Yo solo no voy a resolver, no solo en tribunal, por suerte. Somos, en realidad, la Cámara va a resolver respecto a la recusación.
Bueno, pero usted es uno de los que tiene que resolver.
Absolutamente.
Un tema que no es menor. Teniendo en cuenta hoy algo que decía Federico Mayol, que me pareció muy inteligente, ¿no? El único punto de contacto, punto en común que tiene la familia Maldonado con el gobierno es la crítica a la instrucción del juez Otranto.
Sí, miren, yo no me voy a pronunciar sobre eso por razones obvias, no sé, no tengo que referirme, en realidad pronunciarme el jueves o después de la audiencia sobre la recusación. Efectivamente, leo los informes periodísticos y veo que hay discrepancias de muchos lugares, pero bueno, eso lo analizará la Cámara el jueves después de la audiencia.
Doctor, ¿cómo es la audiencia? ¿Se presenta, en este caso, quién, la familia y el CELS, los dos que recusaron, las dos querellas que recusaron o solamente una?
Le cuento muy brevemente.
Sí.
Ahora lo que tenemos ya a resolución del tribunal, con audiencia fijada para el jueves 10:45, como ha salido por todos lados, es la recusación que formula la querella, es decir, la familia de Santiago Maldonado, respecto de la actuación del juez Otranto. Esto fue la semana pasada, creo que fue el jueves y el viernes, el juez produjo el informe del artículo 61 del Código Procesal, lo que implica elevar ese informe donde fundamenta el rechazo a la recusación a la Cámara. Nosotros convocamos a la audiencia a la que me refería Romina antes, para el jueves 10:45, y ahí tenemos 48 horas para pronunciarnos. ¿Qué sucedió? En el día de hoy, como usted bien lo señala, el CES formula una nueva recusación respecto al juez Otranto. Todavía el juez Otranto no se ha pronunciado, no sabemos si acepta o no la recusación. Vayamos a las dos hipótesis. Si aceptara la recusación,
sí,
hasta quedaría abstracta la otra audiencia, ¿no? Que
conocemos, sí, claro.
primera hipótesis, insisto, todo hipótesis. Segunda hipótesis, que la rechace, como lo hizo con el otro planteo recusatorio, la idea del tribunal es, con la mayor celeridad posible, tratar de unificar el día jueves ambas audiencias.
Perfecto.
Por un principio de economía procesal, por un principio de celeridad, que le cuento además que lo plantea el propio CELS en el escrito, porque lo presento tanto en primera instancia como en cámara. Nosotros no nos podemos pronunciar porque primero se tiene que pronunciar el juez. Decir que nosotros estamos en reserva con esa actuación presentada en la cámara hasta que el juez produzca el informe. Le vuelvo a decir, nuestra idea es hacer, por un principio de economía procesal, ambas audiencias, en todo caso, el día jueves.
Doctor Federico Mayor, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Federico?
Bien, le quería preguntar, obviamente no va a poder avanzar demasiado en el contenido, pero charlábamos antes con Romina de que en estos casos lo más común es que los fiscales, que son los que acusan, hablen y no tanto los jueces. La pregunta que quiero hacer es si a usted, por su experiencia, le sorprendió el reportaje que el domingo dio en La Nación el juez Otranto.
Oye, no me sorprende, me deja sorprender, en realidad. Hemos hablado varias veces con Romina y yo soy de aquellos magistrados que considera que la sociedad requiere que los jueces le expliquemos lo que hacemos. No voy a profundizar ahora ni siquiera referirme al contenido, Federico, de los dichos del juez Otranto. Pero es decir, la sociedad exige que los jueces les expliquemos. Yo soy de esa tesis. La teoría de que los jueces solo se pronuncian a través de sus sentencias me parece que ha caído un poco en desuso.
¿No? Por eso nos cae tan bien, Leal Ibarra, la verdad. Honestamente, se lo tenemos que decir. Cada vez que lo hemos llamado para explicar algo, lo ha hecho y sin pedirle, como decía Fer recién, que se meta en lo que tiene que ver con la causa que tiene que resolver. Lo que queríamos tratar de explicarle a la gente, y nos está escuchando todo el país, obviamente muy preocupado por el caso Maldonado, es cuáles son los límites de un juez. Digamos, cuando se habla, porque muchas veces se habla con tecnicismos, y yo sé que usted es muy didáctico y nos va a poder ayudar, no puede adelantar opinión, no puede prejuzgar. ¿Qué significa esto?
Que, a ver, si yo adelantara opinión en este momento, me van a recusar a mí.
Si usted me dijese ahora, la investigación de Otranto es pésima.
No, sería horrible. Primero porque no la conozco. Yo solamente me voy a pronunciar en...
No, pero supongamos que la conozca y usted me dice es horrible. No lo está diciendo, avisamos, digamos. Pero no lo está diciendo, pero supongamos que lo dice.
Sería una torpeza enorme de mi parte porque me recusan al minuto y medio.
Si usted dijese Santiago Maldonado no está con vida o se ahogó.
Su pregunta es muy astuta, como siempre. En realidad, no conozco la causa, no conozco el trasfondo de la causa. En mi caso, yo trataría de informar todo aquello que estoy haciendo.
Pero saquemos a Maldonado. Pongamos una persona X, una causa que usted lleva adelante, dice, mire, esta persona para mí se ahogó, esta persona para mí no está con vida. ¿Eso es adelantar opinión?
Depende del contexto en que se lo diga. Depende del contexto en que se lo diga, Romina. Es decir, vuelvo a decir, sea lo que usted se está refiriendo, lo hace muy bien elípticamente en punto a las declaraciones del juicio tanto, que yo lo digo tanto como usted en la Nación. Hay que ver el contexto en que se la preguntaron, de allí que no me voy a pronunciar en este momento sobre lo que usted me pregunta en este aspecto. Yo vuelvo a decirle, siempre he tratado de, como usted lo señala y le agradezco nuevamente, ser lo más didáctico posible, sin introducirme en las causas. Si yo le contestara esto, sería introducirme un poquito en la causa.
Queda claro. En el caso de que fuese recusado el juez Otranto, ¿esto pasa al juzgado federal de Rawson?
Mire, le cuento, es buena la pregunta, además, frente a la hipótesis de que el tribunal hiciera lugar al planteo recusatorio, ya la decide, es decir, el juzgado, que los jueces que subrogan al juzgado, al juez federal de Esquel, está previsto por un acuerdo de la Cámara. Le cuento, a partir del precedente Uriarte de la Corte del año 2015, de noviembre de 2015, alguna vez usted se ha referido a esto, solo pueden subrogar tribunales aquellos jueces que hayan sido designados de acuerdo con el procedimiento constitucional. ¿Se acuerda que antes podían subrogar los secretarios?
Sí, claro.
Bueno, a partir del presidente Uriarte de la Corte, esto no puede ser, no es más así. Luego, a partir de esto, la Cámara que presido tomó algunas decisiones para establecer claramente y rápidamente, frente a supuestos de licencia, excusación o recusación de los jueces, cuál es el magistrado que tienen que intervenir o qué juzgado toma la causa. En este caso, sí, vuelvo a decir, frente a la hipótesis de que se hiciera lugar a la recusación, son los jueces federales de Rawson, alternativamente, quienes se harían cargo eventualmente de la causa.
¿Y hay un plazo para que defina el tribunal aceptar o no la recusación de Otranto?
Sí, Romina, son 48 horas a partir del momento de la audiencia.
O sea, a partir del jueves, 48 horas.
Sí, es ordenatorio. ¿Qué significa esto? No es combinatorio, pero evidentemente, y en lo que en mi respecto vamos a tratar de cumplirlo a rajatabla, ¿no? Y una particularidad también que es bueno que se sepa, dice el artículo 61 que la decisión que adopte el tribunal no es susceptible de recurso alguno.
No se puede apelar.
No, luego, también para ilustrar un poco la medida de mis posibilidades, esto lo dice el código, no obstante hay alguna jurisprudencia que eso tiene que frente a una arbitrariedad enorme que pudiera cometer el tribunal, bueno, los tribunales superiores podrían intervenir a través del recurso de casación o en todo caso un recurso todavía ante la Corte Suprema.
Javier Leal de Ibarra, recuerden este nombre porque lo van a escuchar de acá al lunes, en reiteradas ocasiones y lo van a ver escrito, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Muchísimas gracias por la comunicación.
Muchísimas